Todo en juego.
En 93.7
Nacional Rock.
Seguimos en Todo en Juego, ya nos estamos acercando.
No se puede decir.
Vamos a hacer lo primero que mientras hacemos un programa de radio.
Si lo habremos
comemos
hecho.
Algo. No.
Pero qué delicia todo esto que estamos comiendo, Santiago Pedro.
¿Viste? Y quería volver a la apertura del programa, donde discutíamos si desayuno, si mate con facturas, si asado con ensalada, si pastas.
Todo.
Viejo, domingo, ahora cerca de la una del mediodía.
Sí, sí.
Es la hora de la picada, pero por excelencia.
Por excelencia.
Sí.
Es más,
por mandato popular, te diría. Domingo al mediodía, picada.
Te digo más.
Aún se está picada.
Sí, no, pero
aún.
Sacarle una foto, no, pero
domingo al mediodía, salamín, queso, pancito.
Pero déjame hablar. A lo que voy es que también, aunque te hayas despertado hace 5 minutos, haces el mate y le empezás a entrar a la picada. A eso voy. Que la pica, el salame con el queso, ¿no? Indefectiblemente va a cualquier hora, pero un domingo te levantás resacoso, aún en cuarentena, porque te bancamos a vos que estás con resaca aún en cuarentena, un domingo cerca de las 13.
Va con todo. ¿Es con vino o con birra?
Con todo. Para mí se empieza con birra y después, cuando se termina la picada, que se pasa a la comida, digamos, al asado o lo que sea, se abre el vino.
Sí.
O si ya empezaste con vino, si estás haciendo el asadito y ya te serviste una copa de vino, ya
A mí me gusta con aperitivo.
Un gancia.
Entre vino y birra con picada me quedo con la birra. Pero sí, con
eso. Entre birra y Campari.
Si tengo que elegir con eso. Esta picada que estamos comiendo ahora.
Sí, estamos comiendo. Me siento. Ah, tremendo. Estamos comiendo una picada de la yumba. Sí, mi mamá no lo puede creer. Tampoco que estamos comiendo una picada de la yumba, porque la yumba es una cooperativa de consumo que desde hace 6 años está acercando y literal, a las casas de más de 300 productos de la economía social, de la economía solidaria y también de la economía popular.
Y hacen entrega en toda la ciudad de Buenos Aires.
Hacen entrega, exactamente, porque vos haces tu pedido en la web layumbacooperativa.org. También podés buscarlos en redes. Hay un celular también, lo vamos a dejar en nuestro Twitter. Igual se lo decimos porque capaz tienen ahí justo una virome. Anota 11-28-77-31-69. Es un buen momento también para colaborar con este tipo de cooperativas. Con este tipo de proyectos.
Terrible
también.
Picada y otras cosas.
Pueden encontrar muchas terrible picada y otras cosas. Sí.
En la yumba.
Sí. Nosotros no les vamos a contar qué otras cosas estamos comiendo porque es a gusto del consumidor. Pero en serio, si pueden colaborar y ayudar a la gente de la yumba, bienvenido sea. Son momentos en los cuales escasean. Y más ya atravesando los más de 180 días de cuarentena y de pandemia. Así que bienvenido sea y le mandamos un beso a toda la gente de la yumba. Después de este momento radial del salame.
Sí, no
lo digo por vos. No lo digo por vos, quédate tranquilo. Santiago Pedro. Veníamos, ¿cuándo contamos la historia de Musambani? Bueno, Santiago, vamos a contar la historia de Musambani en este Todo en Juego. ¿Quién mierda es Musambani?
Faltando el respeto a la estrella de este bloque y no te lo voy a permitir. Así que te voy a pedir que te retractes primero. Por supuesto que sí.
Me retracto.
Por tratarlo ofensivamente.
No, pero casi era una...
A este héroe deportivo.
Héroe, un montón.
Es un montón. Pero casi quedó. Vamos a hablar porque se cumplieron 20 años.
Esta semana, el 15.
Sí.
El martes.
De uno de los momentos más, sin duda, impresionantes de los últimos años en Juegos Olímpicos.
Sí.
De un momento que aquellos que lo estábamos viendo en vivo, de manera completamente incrédulos, nos quedamos embobados.
Anonadados.
Frente al televisor, sabiendo que estábamos viendo un episodio histórico, que no entendíamos bien en ese momento.
¿Qué era? No entendían ni qué estaba pasando,
ni qué iba a entrar en la historia. Pero qué raro, porque en Juegos Olímpicos vos más o menos tenés un radar de todo lo que va sucediendo.
O de lo que puede pasar, no sé.
Pero eso no, eso fue otra cosa. Y vamos a hablar de Eric Musambani, la anguila, que cuando se produjo el episodio...
Me encanta el apodo, quiero
decir. Cuando
pero
se
porque
produjo,
es un nadador.
Sí.
No,
cuando se produjo el episodio, que fue hace 20 años, tenía 22. Vivía en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. Es uno de los países más pequeños de África Central. Tiene 1.200.000 habitantes, para que se den una idea
de la magnitud.
Sí, de la magnitud que tuvo la historia de Eric y de la pequeña.
Y de dónde proviene también, lugar, ¿no?
Exactamente. Un día de abril estaba escuchando por radio
Eric. ¿Todo un juego o no?
No, bueno, pero casi, ¿eh? Como si fuera el todo un juego de ellos.
Ay, me encanta.
De Guinea Ecuatorial. Estaba escuchando la radio y escucha una convocatoria.
Como que nosotros ahora contemos que va a haber una convocatoria.
Algo así. Que el Comité Olímpico de ese país estaba buscando nadadores para ir a Sydney 2000.
¿Te imaginas? Raro, igual, para. Sí. Acá quiero hacer un stop. Sí, paréntesis, dos puntos. Sí. Raro, entiendo también y es entendible, digo, vos venías diciendo 1.000.000 cuánto
de habitantes.
1.200.000 habitantes. Es raro el mensaje de que te convoquen por radio a que vayas a competir a los Juegos Olímpicos de Sydney.
Vienen unas carreritas de natación. ¿Te copás?
Claro, así. Es como.
Bueno, ¿querés ver qué onda?
Eso pasaba en Pergamino cuando eso, yo hacía natación.
Eso escuchó Eric. Bueno. Fue al hotel donde estaban haciendo la convocatoria. Exactamente. Después
¿qué habrá agarrado? ¿No?
Después contó.
Una malla y nada.
Musambani, que estuvo 2 horas esperando y que en esa espera estaba solo.
No había otro que había escuchado todo en juego de ellos.
Absolutamente. Bueno. ¿Por qué se podía participar en los Juegos Olímpicos bajo este formato? Todos deben decir, pero pará, ¿cómo un Juego Olímpico, una convocatoria por radio?
Todo. ¿Dónde está el Comité Olímpico Internacional regulando esta convocatoria?
Lo primero que quiero aclarar es que todo esto es real y sucedió. No
es que estamos leyendo
literatura.
Un cuento.
No, es literatura.
De Fontana Rosa.
El Comité Olímpico Internacional otorgaba invitaciones especiales a las naciones menos desarrolladas para que enviaran atletas a ganar experiencia
olímpica.
Ahí está
la explicación. Digamos.
Exactamente. Y podían darse casos como esto, que habitualmente igual esas plazas eran utilizadas por deportistas en formación y en desarrollo, pero Guinea Ecuatorial no tenía. Entonces, ¿qué pasa? Va al hotel Eric Musambani,
ahí,
se encuentra con el Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial y le dicen, ¿podés nadar en Sydney 2000? La respuesta de Eric fue, por supuesto.
Por supuesto.
Sí. Bueno, le dicen, seguí entrenándote, le dice, prepara tu pasaporte y una foto que vas como representante del país a competir en natación. Dijo, no tengo entrenador ni lugar para entrenarte.
Claro.
Y la respuesta del Comité Olímpico fue, bueno, hacé lo que puedas.
Bueno, besitos, chau. Nos vemos en 20 días cuando tengamos que viajar a Sydney. Para.
Sí.
El tema también acá, digo, si bien era una convocatoria para deportistas en formación, raro el caso de Musambani, que el chabón se presenta porque escuchó, le pintó, le gustaba nadar.
Sí, él había jugado al básquet y había hecho atletismo.
Claro, bueno, natación no, papito.
Natación no. Pero
bueno.
Me la rebusco para el deporte, voy.
Bueno, pero es como que vos escuches una convocatoria para jugar al básquet. Y vos decís, no, bueno, pero yo jugué al fútbol toda mi vida. Sí, macho, pero este es para jugar al básquet. Bueno, voy igual.
Te voy a decir algo más que te va a sorprender también. En Malabo, la ciudad donde vive Eric Musambani.
Donde a él le dijeron entrenar. Donde te dijeron entrenar.
Claro, por supuesto. No tenía piletas.
Toda la localidad. En toda la localidad no había una pileta.
Sí, bueno, había una. Que tenía 12 metros de largo. Pero que estaba en un hotel, la pileta.
Claro.
Entonces, ¿qué le dicen a Eric? Que tenía menos de la
mitad. Alquilate una habitación en el hotel, más o menos.
Creo que peor. Le pudieron haber dado una
porque
habitación.
Porque le podían dar una habitación, pero se le hicieron parir un poco más a Musambani.
Exactamente. Le dicen, bueno, hay una pileta en este hotel, tiene 12 metros.
Sí. 12 metros.
Sí.
O sea, caminá 12 pasos, digamos, ya está.
Recordamos que tiene 50 metros la pileta de
olímpica,
¿no? Por supuesto. Pero la pileta la usan los huéspedes.
Y sí, más papu, está en un hotel.
Claro, por eso. Así que vení de 5 a 6 de la mañana y vas a poder entrenarte.
O sea, 5 vueltas, bueno, un poquito menos, 4 vueltas y media de esa pileta de 12 metros eran recién la mitad de los 50 metros.
Que tenía que hacer.
O sea, que
Eric
tenía que hacer 12 vueltas para sentir los 100 metros, más o menos.
Y estás obviando el dato que también es muy importante, de 5 a 6 de la mañana. O sea, el chabón se tenía que levantar a las 4.
No, ¿qué? A las 3, desayunar, ir, bueno, no sé, algo, clavarte una banana.
La primera vez que vi una pileta olímpica en su vida fue justamente en los Juegos Olímpicos de Sydney, porque se entrenó en este tipo de condiciones.
Y empiezan los entrenamientos previo a la competencia. Y en la Villa Olímpica empieza a haber algunos rostros
famosos
de la natación, qué sé yo. Se encontraba a Torp, uno de los mejores nadadores de la historia. Entonces, ¿qué iba haciendo? Él, cuando le tocaba compartir el horario con figuras de la natación, como Jason Lezak, Gary Hall, Eric, desde la tribuna del natatorio olímpico, los miraba y analizaba qué tipo de técnica utilizaban,
sí,
cómo se tiraban a la pileta, cómo hacían para concentrarse.
Una ternura me da.
Cuando aceleraban, cómo era la frecuencia de patadas. Hasta que aparece también acá en un actor muy importante en la historia de Eric Musambani, en ese momento, previo a su participación en los Juegos Olímpicos, que es un entrenador sudafricano, que le pregunta a Eric, que lo estaba
¿qué
viendo.
¿Qué haces acá?
Exactamente. habrá sido algo así. Y a esa pregunta que hizo Natu. Le agrega un ¿vos sos nadador? Bueno, y ahí le dice que sí, le cuenta cómo había llegado y ese entrenador sudafricano le empieza a dar ya personalmente una serie de tips sobre cómo...
Sí, juega a ser su DT, sí, obvio.
Y más o menos, sí. Y además también le da el traje de baño que él no tenía, que es el que termina usando,
una
zunguita, sí, celeste, sí, que estaba lejos de los trajes de baño anatómicos y demás que usaba.
Sí, que tampoco, no me acuerdo, en Sydney 2000 si ya usaban esos tipo mallas enterizas, tipo enterizas.
Claro.
Capaz sí usaban zunga, no me acuerdo.
Sí. El 15 de septiembre del 2000, Musambani entró al Estadio Olímpico.
¿Para debutar?
No, ahí con el ceremonia y demás. Y él fue el abanderado de su país, que llevó 3 atletas. Él era uno, de Guinea Ecuatorial.
No sabemos de qué otros deportes eran, ¿no?
Llega el momento de la competencia.
Sí.
De Eric Musambani.
El debut, ahí sí.
Sí, lo que él cuenta después en entrevistas es lo siguiente. La pileta me asustó desde el primer día. Fue mucha agua para mí.
¡Ay, mi amor, lo quiero abrazar!
Lo llaman para correr en su serie, porque también acá hay algo importante, que la imagen, seguramente muchos recordarán a un tipo que casi se ahogaba cuando estaba por llegar al final de su recorrido, pero la imagen era de un solo nadador, que era claro. Musambani. ¿Por qué? Porque a él lo llaman para su serie con dos nadadores, uno de Nigeria, otro de Tayikistán. Y lo que sucede es que sus rivales, los dos, sí, tuvieron partidas en falso. ¿Por qué Eric pudo correr solo? Porque la noche anterior se había alquilado unos videos de historia olímpica que estaban ahí dentro de la villa. Claro, y ahí se dio cuenta, mirando esos videos, de un detalle. Que los jueces daban 3 avisos antes de la largada.
Ping,
exactamente. Ping, algo que él, por supuesto, hasta ahí no sabía. Entonces, se quedó clavado, los otros dos se tiraron y los descalificaron y él fue el único que pudo.
Ahora, los otros dos parece que se lo pusieron a propósito a Eric Musambani para que, ¿no?, pudiera, sí, explotarse también después nadando.
Y ahí, bueno, después sucedió lo que todos vimos en imágenes. Dice, los primeros 50 metros creo que estuve bien, hice una buena actuación, el agua estaba muy limpia, era raro ver cámaras ahí abajo, concentré mi energía en darme aliento para llegar al final, cuando regresaba para completar los 100 metros estaba agotado. Si miran el video pueden ver que yo no sentía mis piernas, sentía que no podía llegar más lejos, me estaba moviendo en un solo lugar, pero sabía que el mundo entero me estaba mirando.
Dios.
Mi familia, mi país, mi madre, mi hermano, mis amigos. No me preocupaba el tiempo, lo único que quería era terminar. Y Eric,
yo te digo,
como pudo, terminó.
Yo te digo, como ex nadadora que soy, el momento ese en que ya no das más.
Sí.
Y ves que allá está, digamos, el tope de la pileta, ¿no? Pero vos no das más exactamente. Y seguís dando brazadas y patadas. Vos ves que el tope se te va alejando cada vez más. No me quiero imaginar también con toda la situación, y hablando en serio, digo, anímicamente, personal, en esa individualidad, después de estar atravesando todo lo que había atravesado, lo que significaba también para él esa sensación de que tenía todo a su país atrás de él, mirándolo, a su familia.
Sí, al país y al mundo. De hecho, también otra de las cuestiones que sucedió es que nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Nos pasó a nosotros como espectadores, pero en la sala de prensa, los propios nadadores
hay imágenes
contó,
de esto, digo, si alguien está escuchando,
por supuesto, enseguida lo encuentra.
Google, sí. Pones Eric Musambani y lo vas a ver.
Y en ese momento, son esos momentos donde todos dejan de hacer lo que estaban haciendo, centrándose en Musambani. Bueno, de hecho también en la transmisión oficial el narrador dice: el tipo no va a lograrlo, estoy convencido de que va a tener que agarrar la cuerda y que lo van a descalificar, no llega, y finalmente llegó, con un tiempo y un registro que por supuesto es lo que menos
también
importa,
quedaron para pero, la historia.
Sí, hizo 1:52, que es un tiempo absurdo para la natación olímpica, y que terminó siendo por supuesto la peor marca de la historia, el ganador de la competencia hizo 48 segundos, él hizo 1:52 para ponerlo más o menos en dimensión. Y después viene la conversión casi en una celebridad y en una estrella, ¿no? Porque antes nos nombrábamos, pero Ian Thor, Michael Phelps, bueno, lo venían a saludar, figura del deporte mundial y no solo de la natación, para sacarse fotos, y se empieza a convertir Eric Musambani
en una figura del deporte.
En la figura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. La revista Time lo busca para hacerle entrevistas. Y después viene el cierre de toda esta historia, que me parece que también es muy importante. Tuvo algunas repercusiones, sí, por supuesto. Una de ellas fue que el Comité Olímpico Internacional
tuvo que pedir disculpas.
Sí, empezó a ser bastante más exigente con este tipo de invitaciones.
Y no, lo que pasa es que más allá de una exigencia, también es una irresponsabilidad desde el Comité Olímpico Internacional también fomentar y generar este tipo de convocatorias cuando historias como, digo, esto terminó, bueno, ahora no voy a spoiler el final, pero terminó bien, podría haber terminado
mal. Sí, pero muchos países se quejaron y intuimos que con un argumento bastante sólido, en decir, nosotros estamos intentando promover la natación con inversiones, con desarrollo, con deportistas,
que se les pudiera dar
a ellos la posibilidad. Total. Y terminó yendo Total. Eric Musambani. Pero bueno, no importa, porque la historia lo termina poniendo también
en otro lugar,
absolutamente. Porque impulsado por todo lo que sucedió mediáticamente, lo que pasó en los Juegos de Sydney, Musambani empieza a evolucionar como nadador y se empieza
empezó por atrás.
A dedicar a esto. Empezó allá arriba de todo, en los Juegos Olímpicos y después.
Y después Truqui se fue formando.
Baja sus registros, participa en algunos torneos, no puede ir a Atenas 2004, que acá dicen que directamente de la organización dijeron que aunque le hubieran dado lo tiempo no iba a llegar. Pero lo importante de todo esto
es cómo se reconvierte, ¿no?
Sí, y es que él también empieza a estudiar natación, empieza a adquirir, por supuesto, muchísimos conocimientos en relación a ese tipo de competencia. Se convierte en entrenador de natación y se convierte en el entrenador de Guinea Ecuatorial del equipo de natación. Y de hecho, hoy en Guinea Ecuatorial, y todo impulsado a través de la historia de Eric Musambani, hay dos piletas olímpicas de 50 metros para promover el deporte. Como decíamos, Eric es el entrenador oficial del seleccionado de natación de Guinea Ecuatorial y estaba previsto que llevara a 4 nadadores a Tokio 2020, que él iban a ser entrenados por Eric Musambani y que se pudieron formar en estas piletas.
Fin, colorín colorado, este cuento recién ha comenzado.
Sí, habrá que esperar hasta 2021 para ver si finalmente va con sus nadadores Eric Musambani, pero me parece que es una historia exótica, es una historia muy loca, pero que termina también teniendo ese componente de superación personal de Eric Musambani que es para aplaudirlo.
Todo en juego.